Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Belén, tengo 26 años y trabajo de enfermera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de un mes, exactamente el 23 de julio, a estas horas, estaremos cerrando los colegios electorales, hablando ya de las encuestas a pie de urna. Y pienso y siento dos cosas. Por un lado, a ver qué pasa. Yo, sinceramente, soy de los que piensa que hay partido, que esto no está ni ganado ni perdido. Y por otra parte, qué menudo mes nos espera. Nuestro mundo en guerra, una nueva crisis migratoria desde África que se está fraguando. Y nosotros de campaña electoral permanente, porque a su sanchidad le ha convenido tras el zas con toda la mano abierta del pasado 28 de mayo. Un mes que se va a hacer eterno. Puede que dentro de un mes cambie otro poco la historia de España, o no. Hasta entonces el panorama y el nivel es el que es. Mi resumen del día es así. 1. Extremadura. PP y Vox siguen el pulso, mientras Fernández Vara, presidente de Extremadura, asiste al espectáculo.
Pues sí, han volado todos los puentes. Es decir, la agresividad con la que se han relacionado ha hecho volar cualquier puente para pasar de una orilla a otra, ¿no? Y los ciudadanos necesitan que se tomen decisiones, porque lo contrario, ir a elecciones.
En público, para los militantes del PP, María Guardiola hace lo adecuado. Para los de Vox, exactamente igual, hacen bien. Y mientras el común de los mortales, sinceramente, no entendemos demasiado. Alberto Núñez Feijóo.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
Ese al menos de momento, oye, quién sabe, a lo mejor hay una puerta abierta. 2. Isabel Díaz Ayuso disfruta ya de su mayoría absoluta con nuevo gobierno.
La historia nos lo ha enseñado. Cuando los españoles aparcamos nuestras diferencias y apostamos por la concordia, no solo alcanzamos las mayores cotas de libertad y prosperidad, sino que suscitamos la admiración del mundo.
3. En Sumar ya afloran las costuras y las fisuras. Aunque quieran disimular, sinceramente, creo que Pablo Iglesias, Super Yoli, Ada Colau o Monedero piensan lo mismo. Ada Colau en declaraciones a TV3.
Somos la formación más estable y coherente sobre este tema. Hay un programa compartido, pero los comunes tenemos nuestro propio programa para Cataluña. Hemos defendido siempre lo mismo, el derecho a decidir. Cuando se produjo todo lo que se produjo, siempre estuvimos en contra del 155 y a favor de la desjudicialización de la política. Dijimos que la hoja de ruta tenían que ser los indultos y la reforma del Código Penal.
Y lo consiguieron, ¿eh? No olvidemos que lo consiguieron. Y ahí los tienes, co-gobernando España. Bueno, hoy Pedro Sánchez ha descansado de su programa de autoentrevistas. Ha estado grabando el programa con Jordi Évole, la entrevista que se emitirá pasado mañana, el domingo. Debe estar agotado de que le hagan tanto la pelota y hay que entenderlo. 4. La vida sigue y los problemas también. Se cumple un año de la tragedia de la valla de Melilla. Y seguimos sin saber, en verdad, cuántos inmigrantes murieron en la zona intermedia de la frontera, y no te digo en el lado marroquí. Oficialmente se contabilizaron 23 muertos, pero a nadie se le oculta que fueron muchísimos más. Mientras el gobierno y especialmente Marlaska se esconden, y me surge una duda. ¿Te imaginas la que se habría liado entonces y hoy, un año después, si este desastre acontece con un gobierno del PP en la Moncloa? Y 5, que no se nos olvide. Hacienda investiga si la trama del Tito Berni ocultó mordidas en bitcoins. Ya sabes, Tito Berni, el diputado socialista que dimitió tras descubrirse su trama de corrupción y de puticlus. La agencia tributaria pide a la juez y a la policía que investiguen, porque dicen que es un medio idóneo, el de las criptomonedas, para desviar dinero. Hacienda quiere seguir rastreando el destino opaco de toda la pasta de la trama del Tito Berni, y es que sospecha que los imputados recurrieron a criptomonedas tras haber constatado envíos de dinero a Binance, que es una de las mayores plataformas de bitcoins del mundo. Muy golfos, pero tenían su punto de listos, con esto del dinero. Y mi postdata, la última píldora u ocurrencia de esta campaña electoral. Atención, Yolanda Díaz busca donaciones y promete un 3,25% de interés a quienes presten más de 200 euros a Sumar. Te lo juro. Si tú le prestas 200 euros, te devolverá 206,50. ¿A qué mola?
El negocio está bien.
No, no.
Yo no veo fisuras ahí, ¿eh?
Si ya la cuenta, si le dejas 1,000 pavos, pues unos 30 euros, poco más o menos. Bueno, este es el nivel, ¿eh? Vicepresidenta del gobierno. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que aún habrá quien le dé pasta.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 23 de junio. ¿Qué tal, NEC? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad y comunidades autónomas aprueban la retirada de mascarillas en centros sanitarios y farmacias.
La decisión afecta también a residencias de mayores, clínicas de fisioterapia y dentistas. La obligación pasa a ser una recomendación, en especial cuando haya síntomas de infección respiratoria. La medida tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.
España creció un 0,6% en el primer trimestre y recupera el PIB anterior a la pandemia.
Una cifra impulsada por las exportaciones y las inversiones, que han compensado el retroceso en el gasto público y en el consumo. Somos uno de los países europeos en conseguirlo, en los últimos puestos, y se mantiene la brecha con la eurozona.
El Defensor del Pueblo abre una investigación sobre el naufragio de una Zodiac frente a las costas del Sáhara.
Salvamento Marítimo defiende que siempre actuó conforme a los procedimientos en coordinación con aguas internacionales. Asegura que Marruecos asumió el rescate porque estaba en una zona de responsabilidad compartida. Dice que no supo que los migrantes estaban en peligro hasta que comenzó el rescate.
Al menos 5 fallecidos en varios ataques del ejército ruso en Jersón y Zaporilla.
Ucrania sigue atacando más rutas logísticas de Rusia para evitar que pueda abastecerse con armas y munición. El gobierno ucraniano ha dado instrucciones a la población para saber qué hacer ante un ataque en la central nuclear de Zaporilla.
El 58% de los británicos votaría en contra del Brexit 7 años después de la consulta.
La mayoría, el 58%, considera que se cometió un error por la difícil situación económica y las promesas incumplidas les engañaron como a tontos. Son datos de una encuesta de YouGov. En 2016, el 51,9% optaron por abandonar la Unión Europea.
Se mantiene la búsqueda de los restos del submarino tras su implosión en el Atlántico.
Los 5 pasajeros murieron por una pérdida catastrófica de la cámara de presión. La Marina de Estados Unidos detectó la implosión horas después de que el sumergible comenzara su inmersión rumbo al Titanic.
El rey Felipe recibe el premio contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril en Sevilla.
En su discurso, don Felipe ha remarcado que las víctimas de ETA dignifican nuestra democracia. También ha dicho que es responsabilidad de todos mantener el legado de los fallecidos y defender sus derechos. ¿Sabes quién fue quien lo recibió el año pasado?
Un señor que tengo aquí.
¿Ah, que sí? ¿Has visto? Bueno, digamos que mantenemos el nivel de
los
premios.
Se mantiene el nivel, Ángel Espósito, el rey don Felipe, bueno, pero está bien, está bien.
Mantenemos el nivel.
Sí, sí, sí.
Más.
Unos 40 alumnos de Córdoba han repetido hoy la selectividad después de que les hayan perdido sus exámenes.
Vaya faena. Pues les han avisado con un día de antelación, menos mal, han desaparecido las pruebas de matemáticas y de griego. Cuando los estudiantes consultaron sus notas, aparecía no presentado. Israel Muñoz es vicerrector de la Universidad de Córdoba.
Ahora mismo lo único que sabemos es que los exámenes llegaron hasta la Facultad de Medicina. Sabemos que estuvieron allí todos los sobres. Los sobres se entregaron por parte del profesor, que era el presidente de la sede. Y en ese momento en el que salen los exámenes del sobre y se tienen que poner encima de cada una de las especialidades, los sobres se perdieron.
Y además es una liada, Ángel, porque hay muchísima gente que estaba ya de vacaciones y les han dicho que pueden hacerlo en julio.
Pues menos mal.
Más noticias. Fallece un hombre que transportaba 93 cápsulas de cocaína en el estómago en La Rioja.
Parte de la mercancía se rompió en el interior provocándole la muerte. Los narcos le abandonaron en un hospital de La Rioja. Hay 2 personas detenidas y se está investigando a una tercera. Eran los encargados de recoger la droga procedente de Colombia a través de la víctima, que era la mula. Y nos quedan los deportes.
Ya es oficial. Rafa Benítez es el nuevo entrenador del Celta y los inspectores de la UEFA han pedido que Osasuna no compita en la Conference League la próxima temporada. Han tomado esta decisión tras la condena del Supremo a varios exdirigentes del club por amaños en partidos en la temporada 2013-2014. El club rojillo va a recurrir, pero si se mantiene esta decisión será el Athletic quien acceda a la competición. Y en tenis está ahora mismo Carlos Alcaraz enfrentándose a Dimitrov en el torneo de Queens.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Silvia Martínez.
Lo más destacable son las altas temperaturas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana sábado una subida generalizada de los termómetros en todo el país, salvo en Canarias, que serán significativamente más elevadas esas temperaturas, sobre todo en Galicia y Ampurdán, y podrán incluso alcanzar los 40 grados. La EMET espera un día estable en la península y en Baleares, con predominio de cielo despejado y tiempo seco, con excepción de algunos intervalos de nubes bajas en el entorno del Estrecho y Alborán, así como en Galicia, el área cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y litorales de Cataluña.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este fin de semana muchos van a coger el coche para disfrutar de las hogueras de San Juan, sobre todo en la zona del Levante, así que vamos a saber cómo están las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Pinella, sentido Barcelona. En Granada, en la 44 en Durcal, dirección Motril. También en Cantabria, en la 67 en Arenas y Guña, dirección Torrelavega. En Albacete, en la 31 en La Gineta, hacia Alicante. Y dos accidentes más complican la circulación en Sevilla. Uno en la 49 en Huevar del Aljarafe hacia Huelva. Y otro en la P4 en Las Cabezas de San Juan, sentido Cádiz. Circulación lenta en Madrid de salida. Destacamos la 1 en el entorno del circuito del Jarama y la 6 en el Plantío y Las Rozas. Complicaciones en el Levante, concretamente en Girona, la C35 en Llagostera, sentido Playa Daró. En Barcelona de salida por la 2 en Abrera y por la C32 en Mataró. Y en Valencia la entrada por la 3 en Chiva. Por último, atención, porque hay complicaciones en Almería, en la 7 en La Garrofa hacia El Ejido, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Es viernes, nos gusta la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los viernes nos fijamos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien.
Oye, ¿qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Bueno, yo creo que hoy toca un recuerdo a la buena vida de la cultura, que a veces tiene que ver con accidentes y cosas desgraciadas, a la huella que ha dejado el Titanic en nuestra cultura.
Lo dices, claro, por ese accidente, esos turistas que han muerto cuando iban a conocer los restos del Titanic, un absoluto desastre.
Pues sí, la curiosidad por este naufragio, entre los miles y miles de naufragios de la historia, a mí me llama la atención. No hay otro comparable. Fíjate, se han hecho hasta 18 películas sobre este barco. El Titanic fue, en realidad, yo creo, una metáfora de la civilización nuestra, que tenía demasiada fe en la tecnología, ¿no?
¿Tenía o tenemos?
Bueno, tenía, tiene y tendrá. Échale la culpa al móvil.
Y esas otras, sí, sí. Oye, 18 películas sobre el Titanic, son muchas. Aparte de la de Cameron, que es la que nos viene a todos a la cabeza, ¿cuál recomiendas?
Pues mira, todo el mundo lo dice y yo lo ratifico. La de 1958, que se llama Una noche para recordar. Está dirigida por un director, se llama Roy Ward Baker, y es de verdad formidable. Un fresco de la naturaleza humana. Dicen, durante décadas, fue la más exacta película sobre el naufragio. Y aunque no sea tan espectacular como la de Cameron, claro, deja una honda huella en quien la ve.
Bueno, la cultura está para eso, para dejar huella. Oye, pero como esto se llama La Buena Vida, digamos que buscamos algo un poquito más así, un poquito más enrollado, ¿no?
Pues sí, hombre, vamos un poco a la actualidad teatral, porque acabo de verlo y lo recomiendo mucho. Una obra que se llama Cielos. Está en la Abadía hasta mediados de julio. Y yo creo que es una de las grandes, grandes obras de esta época.
¿Sí? ¿Para tanto? ¿Por qué?
Pues mira, es que es una mezcla increíble. Un texto maravilloso y luego un ritmo que parece una película de estas de acción, como la de James Bond. Muy intensa, la acción es toda basada en la fuerza que tiene el texto, que es magnífico. A mí a veces me recordaba las obras de Lorca, ¿no? Muy poético. Y es la historia de unos criptógrafos que están interviniendo en las comunicaciones en todo el mundo para tratar de evitar un atentado.
¿La versión árabe se captó ayer a las 15:48 desde Houston?
Sí, Houston.
Y así hasta 34 lenguas diferentes, 144 voces procedentes de 67 países identificadas.
Debe ser muy difícil montar todo esto en un escenario.
Sí, porque además es un escenario vertical, con mucha tecnología, proyecciones. Lo ha logrado Sergio Peris Mencheta, que es una... yo creo que va a ser una de las obras del año, sin duda, ¿eh? Yo, si pueden, no se la pierdan.
Qué bueno. Los cielos.
Nos quedamos con cielos.
Sí, sí, cielos. Cielos en la abadía. No hay que perdérsela, veo que hay mucha tela que cortar, aunque digo que llega el verano y tendrán más cosas, ¿no?
Bueno, es que llega el verano. Llega, por ejemplo, en Madrid, la Filmoteca acaba de abrir ya, va a anunciar que abre el cine de verano. Pues vale. Y en muchas otras localidades también. Pues es otra manera de pasar ese atardecer cuando ya pasa un poquito el calor, que no es poco.
La cultura y la buena vida. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Buenas
tardes. Adiós, amigo. Chao. Chao. Noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, ANECANE.
Se lo estamos contando a los oyentes. Esta tarde se ha aprobado la retirada de mascarillas en centros sanitarios, farmacias, residencias, pero eso sí, los expertos recomiendan mantenerlas en algunas situaciones.
Ojalá la mascarilla haya venido para quedarse en el uso voluntario, por supuesto, de aquellas personas que ante algunos síntomas de índole respiratoria que puedan tener, la utilizan precisamente para proteger y no contagiar a las demás personas.
Abdul es un joven de Sudán, 19 años, que hace un año saltó aquel fatídico día a la valla de Melilla.
Vivió la tragedia en la que no se sabe cuántas personas pudieron fallecer. Algunos de ellos eran sus amigos y a pesar del paso del tiempo todavía sigue bloqueado por las secuelas psicológicas.
Un año en Marruecos. Sí, tengo problemas, sí. Muerta mi amigo con ahora este policía de Marruecos, este mi amigo.
Y otro amigo y no sabes dónde está.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, líder de Sumar.
Y sigue lanzando propuestas de cara al 23J. Insiste en que es necesario que trabajemos menos horas a la semana.
Que las personas trabajadoras puedan volver a casa una hora antes tras su jornada laboral para descansar, para estar con los suyos o para hacer lo que les dé la gana. Es revolucionaria porque el tiempo es lo más valioso para quienes no tenemos grandes propiedades ni apellidos importantes.
¿Lo comento o paso? Paso. María tiene una hija pequeña y tiene problemas para poder ofrecerle una dieta equilibrada.
Y como María, mucha gente, porque el 11% de los niños en situación de pobreza recibe algún tipo de ayuda o de beca comedor durante el año, pero la situación se complica cuando llegan las vacaciones escolares.
Habrá momentos que sí y habrá momentos que no. Claro, vamos escapando con lo que hay en casa. Come variado, pero come de lo que pueda comer, de lo que hay. Siempre no se puede comer de lo bueno, porque es así. No me puedo dar el lujo de estárselo comprando todo el mes carne y pescado. Y cuando no se pueda, pues no se come.
Y el sonido musical bello, sí.
Se sigue triunfando con su gira a nivel mundial y mientras tanto hay gente que se aprovecha de su éxito para vender absolutamente de todo. De hecho, Beyoncé, cuando acaba un concierto, tira las toallas a la basura para que luego la gente no pueda venderlas. Se ha puesto a la venta el bidet que utilizó mientras vivía en una mansión en Los Ángeles. Cuesta 2.500 euros.
Hay gente pato.
Increíble.
Hay gente que da 200 pavos a lo de Yolanda Díaz y alguno que comprará eso.
Hay gente que le echa morro para venderlo y gente... que es un poco diferente y lo
diferente,
compra.
¿No? Sí. Es exacto. Diferente. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Incluso si no recuerdas a qué hora pertenecen estos versos, seguro que por lo menos te suenan. Son de Calderón de la Barca, uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español y de la historia de la literatura española. La obra es La vida es sueño. La vida es sueño narra en tres actos la historia de Segismundo, un príncipe que es encerrado por su propio padre, el rey Basilio de Polonia. Creía que su hijo le iba a destronar por una profecía, un relato que sirve como un canto a la libertad. Estrenada en 1635, la obra fue un éxito inmediato en todos los teatros del país y lo sigue siendo cada vez que se representa. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que esta obra fue reescrita, convirtiéndola en un auto sacramental, es decir, teatro de carácter religioso. El auto en cuestión vio la luz tal día como hoy, hace 350 años.
Tiene como particularidad que se representan en el día del Corpus y es un poco pegado a la celebración litúrgica y procesión. Y después venía, digamos, como la puesta en escena de lo que se había vivido en la liturgia en unas tablas.
Juan Carlos Mateos es responsable de la Comisión para el Clero de la Conferencia Episcopal, estudioso de Calderón de la Barca, así que conoce muy bien al maestro y a la obra. ¿Por qué este autor decidió reescribir su creación más icónica? Bueno, pues todo comenzó en 1650, año en el que decide ordenarse sacerdote.
La vocación primera de Calderón fue la de dramaturgo, y esa la cultivó desde bien joven. Pero es verdad que en esta vocación de dramaturgo, progresivamente él fue descubriendo esa otra dimensión más interior del hombre, y eso es lo que le llevó a los 50 años a ser ordenado sacerdote.
Una vocación que le llegó muy tardía, tenía ya 50 años, pero su nueva vida influiría profundamente en su obra. Calderón convirtió en autos religiosos varias de sus comedias y, de hecho, se convirtió en el principal exponente de este género, entre ellas La vida es sueño, cuyo tema principal pasó a ser la Eucaristía.
Aprovechar el argumento de la comedia y presenta cómo la Eucaristía es la que nos hace verdaderamente libres frente al pecado o la falta de libertad.
El 23 de junio de 1673 se estrenó en Madrid la nueva versión de la obra magna de Calderón de la Barca. Lo hizo en tres escenarios de la ciudad el mismo día, en la Plaza Mayor, la Plaza de la Villa y la Plaza de la Armería, donde hoy se encuentra el Palacio Real. Gracias a obras como esta, la Iglesia pudo mandar su mensaje de una forma que la gente entendió mejor.
En el siglo de oro se dan las circunstancias de que la Iglesia descubre que tiene un espectáculo muy popular, como es el teatro, que era muy del gusto de la gente. Y tiene en esa herramienta una manera de presentar los misterios de la fe de una manera atractiva. Tanto es así que el mismo Calderón define justamente a los autos sacramentales como sermones puestos en verso.
La vida es sueño de Calderón de la Barca, una de las obras más representativas del siglo de oro español. Una comedia sobre la libertad que narra la historia del príncipe Segismundo de Polonia y que se convirtió en un auto sacramental sobre la Eucaristía. Así lo reescribió su autor, Pedro Calderón de la Barca, en 1673, después de ordenarse de sacerdote. Hoy se celebran los 350 años de su estreno. Damos un paseíto por las redes sociales, decimos adiós a las mascarillas, la última medida generalizada contra el COVID. Silvia.
Sí, Ángel, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en hospitales, en residencias, en farmacias. ¿Qué os parece a vosotros, a los oyentes? Pues escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, es el 600544555.
No me hace mucha gracia, todavía no. Yo creo que todavía en determinados lugares como centros sanitarios, farmacias y alguno más que pueda tener riesgo, todavía recomendable. Yo cuando había la pandemia, en plena pandemia, llevaba dos. Y estoy agradecido porque me he librado por ahora del COVID.
Bueno, hay unos cuantos otros que piensan como este oyente, pero para Pedro es un alivio. Él cree que no tenía sentido mantenerlas. No está de acuerdo Laura, dice que para ella era también una protección para otros virus. Y eso mismo dice Sara. Creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de ellas es a protegernos frente a virus respiratorios. Espero que seamos responsables y no nos olvidemos de ellas, de las mascarillas, al 100%, aunque no sean obligatorias.
A las 9, las 8 en Canarias, hablaremos sobre esta decisión entre gobierno y comunidades autónomas, adiós a las mascarillas, y también repasaremos un año después aquel salto terrible con decenas de muertos a la valla de Melilla. Más tarde en clase de economía haremos resumen de la semana y hablaremos de tendencias, como todos los viernes, con Ana Samboal, a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, mira, nos puedes encontrar por un montón de sitios. Por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope. También tenemos una cuenta de Twitter. Estamos en @expositocope. Un número de WhatsApp, el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Tito.
Deportes en La Linterna, dentro de 4 minutos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Se nos avecina escándalo. Los inspectores de la UEFA determinan que no se debe invitar a Osasuna a que nos represente en la Conference League por lo ocurrido hace ya muchos años. Muy valientes los de la UEFA con Osasuna, pero todo el mundo se pregunta, ¿y por qué no son tan valientes en el caso Negreira? A partir de 1:30 te lo cuento.
Venga, te espero en 3 minutos y medio.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Sí, me...